buenos días, ¿qué tal?
Pues siempre con prisa, Manu, ¿qué te voy a decir yo que tú no sepas?
Bueno, pues viernes, mañana menos prisa.
Sí, señor. Antes que nada, ¿algún comentario sobre la ceremonia de los Oscars que ya tenemos aquí? El lunes lo conocíamos. Una pena lo de la Sociedad de la Nieve, ¿no?
Bueno, una pena Sociedad de la Nieve, que tenía dos nominaciones, una pena lo de Robot Dreams, que estaba en el apartado de película de animación. Es verdad que, bueno, este año la competencia en el apartado de película internacional era muy dura, muy, muy dura. Y la zona de interés, que es la que ganó, además, claro, ya todo caminaba hacia ella, porque no solo estaba en el apartado de mejor película internacional, también estaba nominada a mejor película. Eso quiere decir que había gustado mucho a los académicos y era muy difícil que esa no fuera la ganadora. En cualquier caso, yo creo que el haber estado allí ya, pues, sobre todo lo que ha hecho es, por un lado, visibilizar el cine español, que siempre es bueno, y por otro lado, pues también corroborar que el cine español puede abordar producciones mucho más ambiciosas de las que por lo general tiene. Hay que recordar que La Sociedad de la Nieve es una película con 60 millones de presupuesto, que frente al presupuesto medio de una película española, suelen ser entre los 5 y ya, digamos, quedando la casa por la ventana, 10 millones, pues bueno, todavía tenemos terreno por recorrer, pero afortunadamente se está haciendo. En cualquier caso, bueno, una ceremonia entretenida, sobria, contenida, que empezó antes de la hora habitual, por lo que para los que trasnochamos nos vino mejor, y que tuvo algunos momentos muy notables y el resto pues tránsito de manera tranquila.
Bueno, pues vámonos a las plataformas ya.
Pues empezamos por Apple TV, empezamos con una serie a modo policíaco, pero también histórico, porque nos vamos con Manhunt, La Casa del Asesino, que es una miniserie de 7 episodios que aborda el asesinato de Abraham Lincoln, o más bien la investigación posterior al asesinato. Recordemos que después del magnicidio, pues se generó todo tipo de conspiraciones en torno a la muerte del presidente, y pues en este caso vamos a ver cómo un grupo de investigadores pues van a ir buscando la verdad tras el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Una serie que viene creada por Mónica Belitsky y que tiene a Tobias Menzies, Anthony Boyle, Lobby Simón, Lily Taylor en los roles principales.
Caballeros, les encomiendo la captura de John Wilkes Booth.
Pues pasamos a HBO Max.
Here we are. Sí, ahí tenemos otra serie, en este caso Las Chicas del Autobús, con la que no desatendemos el apartado político, en este caso más bien con corte de comedia. Es una serie creada por Erika Danton y que tiene pues un conjunto de, sobre todo, actrices protagonistas: Natasha Benham, Rose Jackson Smith, Etienne Park, pero también algún rostro masculino como Adam Kaplan o Scott Cohen. La trama pues nos presenta a 4 mujeres periodistas que son, digamos, las que forman parte de la comitiva de comunicación que acompaña a un conjunto de candidatos a presidente de los Estados Unidos. En ese viaje por los diferentes estados para que cada cual pues se vaya presentando su programa, etcétera, y donde las periodistas, bueno, el equipo comunicativo en general, pues tiene que ir dando noticia de todo lo que va sucediendo, pues también pues ahí se genera su propia vida interior, un microcosmo donde, bueno, entre las protagonistas pues van a ir encontrando amistad, van a tener algún escarceo amoroso y por supuesto también pues va a aparecer algún escándalo que podría derribar alguna candidatura a la presidencia.
Tercera propuesta.
Pues la tercera noche va a Disney Plus, en este caso con una serie de producción argentina que nos viene de la mano de Ariel Winograd. Está protagonizada por Juan Minujín, que la verdad es que ha recibido muy buenas críticas por el trabajo que hace en esta serie. Y hablamos de Coppola, el representante, en este caso no es un pariente de Francis Ford Coppola, sino el legendario representante de futbolistas que en su agenda pues tuvo, entre otros, Diego Armando Maradona. Una figura pues curiosa en el mundo en Argentina, porque empezó como administrativo en un banco y poco a poco pues fue ganándose una cartera de futbolistas, lo que hizo que finalmente abandonara el mundo bancario y se dedicara plenamente a el mundo del fútbol, llegando a tener en su cartera hasta 183 futbolistas, y entre ellos pues conocemos, por supuesto, Diego Armando Maradona.
A Guillermo Coppola le están haciendo una cama. Vos sos pelotudo, se está prendiendo fuego la casa. Diego, ¿dónde está? ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está Diego?
Pues para acabar nos vamos a Netflix.
Nos vamos a Netflix con una miniserie también de producción española, creada por Lluís Quilés. En este caso, Lluís Quilés, pues por ejemplo, lo podemos recordar por Bajo Cero, que fue una película que se estrenó en 2021 en Netflix y que tuvo bastante éxito, con Javier Gutiérrez y Carra Alejandre los roles principales. Y ahora aquí, si Bajo Cero también era un thriller, aquí nos vamos también por una línea de thriller con el mundo del narcotráfico de fondo. En este caso, pues la entrada de la droga por el puerto marítimo de Barcelona, un punto donde cada día pues entran unos 6.000 containers y que se calcula que a lo largo del año 30.000 kilos de cocaína podrían entrar por ahí para después ser distribuidos por toda Europa. Aquí en esta serie, que está protagonizada por Eduard Fernández, por Chino Darín, por Jaime Lorente, Natalia Molina, Sergi López o Enrique Uker, lo que tenemos una trama de narcotráfico, donde de repente, tras un inesperado accidente, pues desaparece un importante cargamento de cocaína, y a partir de ahí pues se desencadena una despiadada guerra para descubrir qué ha pasado con la droga, y sobre todo pues bueno, para llevar a cabo también de manera encubierta algunas venganzas.
Pues buenísima la oferta en plataformas. Vamos a ver qué nos ofreces en sala.
¿Y ese qué pueblo es?
Bueno, pues en sala es verdad que está una semana un poco de transición. No nos llega ninguna película así de gran superproducción, pero sí pues pequeñas películas que pueden ser también bastante atractivas. Empezamos también con cine español, en este caso con una comedia negra ambientada tras la Guerra Civil. En este caso, con un título bastante llamativo, Tratamos demasiado bien a las mujeres, una película dirigida por Clara Bilbao con guión de Miguel Barros y basada en la novela homónima de Raymond Queneau. Está protagonizada por Carmen Machi, pero tiene también un reparto masculino bastante llamativo: Antonio de la Torre, Julián Villagrán, Luis Tosar, Óscar Ladoire o Gonzalo de Castro, entre otros. Aquí pues tenemos a un grupo de maquis en otoño de 1945 que en plena huida se refugian en un pequeño pueblo y toman pues una estafeta, con la mala suerte de que en esa estafeta pues hay una mujer del pueblo ilusionada porque está a punto de casarse, está probándose su vestido de novia, y eso de que entre unos maquis y tomen asedio del lugar, pues como que no le sienta muy bien. A partir de ahí, pues como decimos, pues una trama de ambientación histórica, pero con un toque de comedia negra.
¿O te sientas o te revientes? Pues siguiente opción, Manu.
Pues la siguiente es una película donde no hay tanto espacio para la comedia. Se trata de la nueva película de la cineasta británica Molly Manning Walker, se titula How to Have Sex, o sea, cómo tener sexo. Está protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Samuel Bottomley, Lara Peake, Emma Lewis y Daisy Jelly. Y nos presenta la historia de tres adolescentes británicas que se van de vacaciones y que, bueno, van a, poco a seguir pues el ritual habitual de salir de fiesta, beber, buscar algún escarceo amoroso, pero que se van a encontrar más bien en situaciones que de lo que iba a ser el mejor verano en su vida, pues puede adentrarse en pues casos de acoso y agresión sexual.
Oye, hacedme el favor de despertar a Tara.
¿No está ahí?
Vamos con la tercera propuesta.
Pues la tercera nos lleva pues por el cine de terror. Es la nueva propuesta que nos hace Blumhouse Productions, recordemos, esa productora que bueno, con películas de presupuesto modesto, pues siempre pues intenta hacer propuestas interesantes dentro del género de terror, o al menos con un perfil comercial. Se trata de la nueva película de Jeff Wadlow, director que ya pues había estado en anteriores propuestas de esta productora, pues por el caso, por ejemplo, de Verdad o Reto o Fantasy Island, que también tenían producción de Blumhouse, en este caso también con un reparto encabezado por T'Wanda Wise, a la que hemos visto pues por ejemplo en la última entrega de Jurassic World, y nos presenta pues en este caso un matrimonio donde él pues tiene una hija de una relación anterior. Se mudan a la casa de la familia de la protagonista y ahí pues la niña pues encuentra un osito de peluche y empieza a encariñarse con el oso de peluche y a tener pues a jugar continuamente con él. Cuando pues su madrastra empieza a ver que la relación de la niña con el peluche cada vez es más obsesiva y que los juegos que están llevando a cabo pues cada vez son más siniestros y peligrosos, intenta intervenir, pero en ese momento pues se va a dar cuenta de que Jonesy, que es el nombre del osito de peluche, no es simplemente un juguete. Una película, pues, de terror, que lo que busca es, pues, para aquellos que quieran pasar un ratito incómodo, pues tener su propuesta en las carteleras del cine para este fin de semana.
Dice que está detrás de ti.
¿Y la última opción que nos presentas esta semana?
Pues la última opción es un drama de corte deportivo. Nos viene de la mano del director Sean Darkin, que fue el director en 2011 de Martha, Marcy, May, Marlene, que fue la película que lanzó la carrera de la actriz Elizabeth Olsen. Recientemente también, pues bueno, ha estado detrás, uno de los directores que ha estado detrás de la versión televisiva de Inseparables, vas a ver la película de David Cronenberg, y ahora nos propone El Clan de Hierro, una película protagonizada por Zac Efron, por Jeremy Allen White, al que conocemos sobre todo por la serie The Bear, Harris Dixon, tenemos también a Stanley Simons, y después en los roles, digamos, más veteranos, a Hot McCallany y a Maura Tierney. El Clan de Hierro nos cuenta la historia de la familia Von Erich, un grupo de cuatro hermanos criados, pues por un lado con digamos una educación religiosa muy estricta por parte de su madre y una educación también muy estricta por parte de su padre en el terreno deportivo, intentando hacer de todos ellos de auténticos líderes deportivos, primero en el mundo del fútbol y acaban finalmente en la lucha libre profesional. Durante la década de los 80, los hermanos Von Erich pues fueron verdaderas estrellas de la lucha libre, ese título que aquí, bueno, no hemos traducido muy bien, del Clan del Hierro, realmente es la Garra de Hierro, que es un movimiento específico creado por estos hermanos para sus espectáculos de lucha libre, pero lo que vamos a ver es que dentro de esa imagen un poco quedaban de puertas afuera, de familia unida y digamos de esfuerzo colectivo para conseguir el éxito, detrás pues había también pues todo un catálogo de abuso psicológico, de abuso físico, y posteriormente, pues, a través de pues los aquellas drogas que tomaban para estar a tono para las peleas, cayeron también en la drogadicción. Una cinta dura, con una mirada a veces morbosa a una historia reciente en Estados Unidos.
Yo le creí. Todos le creímos.
Bueno, pues para concluir la sección, tu selección musical, que esta semana y la que viene vamos a tener a Phil Collins. Te lo he puesto fácil, ¿eh?
Bueno, esta semana sí, nos quedamos con, tanto esta semana como la que viene, con las dos propuestas de Phil Collins para Disney. En este caso empezamos por la primera, que fue Tarzán, en 1999, donde, pues bueno, inicialmente, es verdad que Disney se puso en contacto con Phil Collins más por su aparato digamos, con la percusión que como cantante, porque querían dar una serie de ritmos tribales a la película. Collins se encargó de todas las canciones que salen en la película, además con la particularidad de que Tarzán es un musical, pero no es el musical típico en el que los personajes de la película cantan, sino que el propio Phil Collins interpreta todas las canciones, además en todos los idiomas, y ejerce como narrador de la película a través de estas canciones. El tema que hemos elegido es You'll Be My Heart, que es una canción que cala la gorila que adopta a Tarzán, pues se dedica al bebé, y que en este caso Phil Collins compuso dedicándosela a su hija Lily Collins.
Pues Manu, nos despedimos de ti escuchando a Phil Collins y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.